Juan capítulo 21, versículos 20 y 21, volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Hemos estado viendo en nuestros últimos sermones cómo, a pesar de que Pedro había sido restaurado a la comunión con Cristo, después de decirle si le amaba y de recibir tres respuestas afirmativas, después de que el Señor le da el mandato de seguirlo, encontramos a Pedro mirando a Juan de reojo. A diferencia de esta actitud de Pedro, encontramos en Juan una posición de madurez espiritual. El Señor le tuvo que decir a Pedro: sígueme, pero a Juan no le tuvo que decir sígueme. Juan le seguía. Esto es importante que lo tengamos en cuenta también desde nuestra posición como cristianos, para que otros no tengan que estar tirando del carro continuamente, sino que salga de nosotros la disposición y la actitud de servir a Cristo en medio de la generación donde Él nos ha puesto y en medio de la iglesia local donde Él nos ha congregado. Juan cumple, por tanto, sus compromisos, está atento a sus responsabilidades, actúa rápidamente de acuerdo a su llamamiento. De ahí que el Señor no le tiene que decir en absoluto a Juan que le siga. Juan ya está haciendo lo que debe hacer sin que se lo tengan que decir. Pedro parece más preocupado por lo que hace Juan que por lo que él debe hacer. El Señor le ha dicho: sígueme, y él mira a Juan de reojo. Con lo cual encontramos aquí un pequeño conflicto entre lo que se demandaba de Pedro y lo que Pedro estaba haciendo. Y esto nos muestra cómo somos también nosotros en ocasiones. Nos enredamos en por qué aquel anda así o de aquella manera, cuando deberíamos estar más ocupados en saber cómo andamos nosotros. ¿Estamos nosotros andando de acuerdo a lo que el Señor demanda en su palabra que tenemos que hacer como verdaderos creyentes? ¿O estamos observando a ver cómo andan los demás para que, si andan mal, yo tenga la justificación de excusarme también como el resto lo hace de sus responsabilidades? Nos gusta que los demás cumplan con sus responsabilidades y hagan lo que tienen que hacer, pero no nos miramos a nosotros mismos de igual manera. Somos permisivos con aquellas cosas en las que nos hemos comprometido y pasamos por alto nuestras obligaciones. Por eso el Señor le tiene que reprender a Pedro. El Señor le dice, versículo 22, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Esta escena nos muestra una vez más que somos criaturas de extremos y que nos es muy difícil mantener el equilibrio. Por un lado está el egoísmo innato en nosotros, que viene arraigado en la más profundidad de nuestra naturaleza, que nos hace ser en ocasiones poco caritativos hacia los demás y a veces indiferentes a las distintas situaciones por las que los demás pueden estar atravesando. O nos podemos ir al otro extremo. Somos tan altruistas y lo llevamos hasta tal punto que descuidamos nuestros propios intereses por atender a otros. Y los dos extremos están equivocados. La Escritura sí que nos dice que no nos cansemos de hacer el bien, pero también nos dice, como Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Por lo tanto, tenemos que mantener el equilibrio en todo este tipo de cosas cuando queremos hacer mucho por los demás y no hacemos nada en nuestra casa, o a la inversa. Tenemos que mantener un correcto equilibrio. Desgraciadamente, no son pocos los que pueden decir con razón: me pusieron a guardar las viñas y mi propia viña no he guardado. Por lo tanto, tenemos que... ¡Hay que evangelizar! ¡Sí, a evangelizar! ¡Qué bien! ¿Y mi casa? ¿Mis hijos? ¿Tenemos que hacer tantas cosas por Cristo? ¡Sí, yo me apunto! Y ahí van haciendo cosas. Y la casa está desestructurada por completo. Los hijos están sin asistencia ni atención espiritual y por lo tanto hacen muchas cosas para el Evangelio y su casa en la más absoluta de la oscuridad. Fue para corregir esta inclinación en Pedro por lo que el Señor le habló. Su deber era estar atento a su propio camino y dejar el futuro de los demás en las manos de Dios. Debemos descansar en Dios. Es algo que también continuamente se nos muestra en la Escritura. El pueblo de Dios confía en su Dios. Debemos descansar en los medios que Dios usa para que a través de su providencia todo encaje en su obra perfecta. Nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, pero más de ahí no podemos hacer. Pero tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Entonces cada uno debe asegurarse de que el papel al cual corresponden sus actividades en este mundo lo realiza con solvencia. Hay algunas cosas que están abiertas para nosotros y hay otras muchas que están cerradas. En el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 8, se nos dice allí que Daniel está hablando y dice: yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Qué ocurrirá con Juan? ¿Cómo morirá Juan? ¿Cuál será el camino de Juan? ¿Qué le pasará a Juan? Eso entra dentro de los secretos de Dios. Eso está cerrado para nosotros. No sabremos en todos nuestros casos cuándo moriremos, por qué moriremos, qué nos depara el futuro a cada uno de nosotros, qué les depara el futuro a nuestros hijos. Todo eso está dentro del secreto cerrado de Dios. Hay una barrera que está puesta respecto a las cosas futuras. Por lo tanto, lo que le pudiera ocurrir a Juan, respecto a lo que el Señor le anunció a Pedro que le iba a ocurrir y de qué muerte iba a morir, todo eso entra dentro del secreto de Dios para la vida de cada una de sus criaturas. Y aquí se incluyen los creyentes y los no creyentes. Todo está dentro de las manos de Dios. Por eso dice el libro del Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29, que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Así que nos tenemos que ocupar en las cosas que son reveladas y en las cosas que sabemos qué es lo que, qué es lo que tenemos que hacer. De las cosas que entran dentro del secreto de Dios, nos tenemos que mantener al margen, porque es Dios quien actúa por medio de su voluntad soberana para cumplir sus propósitos. Pero hay otras cosas que así no son dadas a nosotros para que hagamos. Ya nos enseñó el Señor en el ejemplo de oración que nos da en el Padre Nuestro cómo debemos descansar en sus obras. Y allí la oración de ejemplo que nos deja es: hágase tu voluntad en el cielo como así también en la tierra. ¿Qué pasará con Juan? ¿Qué pasará con el resto de los apóstoles? No confiamos en que Dios haga su voluntad en el cielo y en la tierra. Debemos descansar en la buena voluntad de Dios para con los hombres, porque fue su iniciativa la que le llevó a enviar a su propio Hijo para satisfacer las demandas que la ley hacía recaer sobre nosotros. Fue Dios quien dio el primer paso para romper la enemistad que el hombre tenía con él. Y por eso vino y anunció las buenas nuevas a los que estaban cerca y a nosotros que estábamos lejos. Se nos anunció las buenas nuevas. Fue Cristo quien cumplió la ley en nuestro lugar. Fue Cristo quien nos dio acceso al trono de la gracia. Fue Cristo quien nos hizo hijos de Dios y herederos del reino de los cielos. De manera que vemos cómo la voluntad de Dios se cumple siempre. Ahora bien, vamos a aprovechar esta exposición para adentrarnos un poco más a fondo en la voluntad de Dios. ¿Por qué fue la voluntad de Dios que Pedro muriese de esa manera y Juan muriese de otra? ¿Por qué fue la voluntad de Dios que Daniel saliese indemne del foso de los leones? ¿Y por qué otros, como Isaías, fueron descuartizados? ¿Alguien puede pensar? Si la voluntad de Dios se hace siempre, él ya tenía evidentemente decretado cómo iba a morir Pedro. Tenía decretado cuál iba a ser el fin de Juan. Por lo tanto, conclusión, ¿para qué me voy a esforzar yo en esto o en aquello si Dios ha determinado lo que va a ocurrir? Yo no tengo que trabajar ni hacer absolutamente nada, porque lo que quiera hacer Dios ya lo hará. Y por otra parte, que es aquí donde viene el meollo de la cuestión, si yo cometo algún pecado o actúo en desobediencia a la palabra de Dios y luego vienen consecuencias, ¿ha sido la voluntad de Dios? Porque fíjate lo que ha ocurrido. Esta forma de pensar es fruto de la más completa ignorancia. Es poner unas bases que no son las correctas porque el planteamiento está corrompido en su raíz. No es así. Por ejemplo, si yo os digo, queridos hermanos, yo tengo 11 dedos en mis manos. Vosotros decís, no, yo os digo, sí, fijaos, 1, 2, 3, 4 y 5. 10, 9, 8, 7 y 6. 5 más 6, ¿cuántas son? Os he demostrado con un argumento lógico que tengo 11 dedos. Si vosotros fueseis marcianos y nunca hubierais visto una mano, ni a un humano, pensaríais que evidentemente los humanos tienen 11 dedos en sus dos manos. Pero os estoy engañando, porque el planteamiento de fondo es erróneo. Estoy poniendo delante de vosotros argumentos que son falsos en su origen, y por lo tanto la conclusión también es falsa. Por eso nos llama la Escritura a que seamos entendidos en cuál sea la voluntad de Dios. Es decir, que no nos dejemos engañar por charlatanes que nos intentan con argumentos viciados esconder la voluntad de Dios y su propósito de salvación para el hombre. En teología, que es lo que aquí estudiamos cada domingo, venimos a conocer a Dios y por lo tanto estudiamos teología, estudiamos la palabra de Dios, se diferencia por una parte la voluntad decretiva de Dios y la voluntad preceptiva de Dios. Vamos a pedirle a Berkhof que nos lo defina. Y él dice: la voluntad decretiva es aquella por la que Dios decreta todo lo que tiene que suceder, sea que quiera cumplirlo o que permita que ocurra por medio de la agencia de sus criaturas racionales. La voluntad preceptiva es la regla de vida que Dios ha trazado para sus criaturas morales, indicando los deberes que les impone. Por lo tanto, son dos voluntades de Dios, una por la que decreta y se cumple absolutamente lo que decreta, sin dilación, y la otra es su voluntad por la cual te dice qué es lo que tienes que hacer, pero lo tienes que hacer. Si no hacemos esta distinción, no podemos deducir que la voluntad decretiva de Dios se cumple siempre, en tanto que la segunda voluntad, que es la preceptiva, normalmente no se cumple, porque la tenemos que cumplir nosotros. Y como seres caídos y pecadores, no queremos cumplir la voluntad de Dios. Por ejemplo, dice Josué, son textos que se utilizan habitualmente para decir que el hombre es libre para elegir lo que quiera, que el hombre tiene libre albedrío. Aburridos estamos ya de decir que el libre albedrío es un término filosófico que lo utiliza el mundo sin Dios para decir que ellos determinan su destino, pero que el pueblo de Dios, si lo encontramos en Israel, jamás usó ese término y siempre creyó que ellos eran el pueblo elegido. Y si Israel lo creía, ¿por qué nosotros, que somos el Israel espiritual, no lo vamos a creer? Cuando la Escritura ampliamente nos habla de esto. De eso estaremos hablando. Textos que se manipulan perversamente. Josué capítulo 24, versículo 15. Está hablando Moisés, Josué, acerca del pueblo de Israel y qué es lo que tenía que por delante para hacer. Pueblo elegido por Dios. Creyentes. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer como creyentes? Eso es lo que está aquí planteando Josué. Si mal os parece servir a Jehová, esto se podría decir en cualquier iglesia, supuestamente está llena de creyentes, como el pueblo de Israel supuestamente estaba lleno de creyentes. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Nosotros como iglesia, ¿a qué dioses servimos? Porque esto es para la iglesia. ¿Cuál es tu Dios? ¿A qué Dios sirves? ¿Al Dios del deporte? ¿Al Dios del dinero? ¿O vas a servir con celo, con fe y con valor al Dios de las Escrituras? Esto es lo que está delante de tu mano como creyente. Todo ser humano es responsable de sus actos, y por tanto todo ser humano será juzgado de acuerdo a lo que haga en este mundo, sea bueno o sea malo, será juzgado. El Evangelio es anunciado, las buenas nuevas de salvación, que llama a los pecadores al arrepentimiento, y corresponde al hombre atender las demandas que en el Evangelio se proclaman. De ahí que en la voluntad preceptiva de Dios, en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 4, se nos dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todo esto ocurra. Entonces aquí encontramos la voluntad preceptiva de Dios. Esto es lo que Dios quiere que ocurra, pero este no es su decreto. Hay una responsabilidad moral en todo ser humano para responder a cada cosa que Dios demanda. Por ejemplo, a los hijos, Dios les dice, por medio de Pablo en Efesios 6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Es lo que tiene que ver con la justicia. Es lo que tiene que ver con la ley. Y nosotros estamos para cumplir la ley y para someternos a obediencia a la ley. Esta es la voluntad preceptiva de Dios. Es la regla de vida que Dios ha trazado para sus criaturas morales, donde nos indica los deberes que impone a todas sus criaturas morales, cuya obediencia a menudo es pasada por alto, pero a la que estamos obligados a obedecer. Por eso Dios nos ha dado los 10 mandamientos. Si nosotros fuéramos perfectos, no necesitaríamos la ley. Si en nuestra sociedad todo el mundo cumpliera con las expectativas que se esperan de ellos, no habría ley en nuestro país, ni tendríamos policías, ni habría ejército. Pero como el hombre es corrupto y corruptor, tenemos que tener policías, tenemos que tener leyes y tenemos que tener ejército. Voluntad preceptiva de Dios. Vámonos a primera de Tesalonicenses. Está hablando allí Pablo a la iglesia en Tesalónica, primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Estamos obligados a cumplir con la voluntad preceptiva de Dios, donde se nos indican sus mandamientos. Nosotros ya hemos sido salvos. Esta es la primera premisa de donde debemos partir. Hemos sido salvos. Entonces, ¿qué se espera de aquellos que son salvos? Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así también abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. ¿Cuáles son las instrucciones que nos has dado, Pablo? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Y en qué consiste la santificación? ¿Qué es esto de la santificación? ¿Es algo etéreo que va volando por las nubes y que entonces se nos queda por ahí arriba? Y ¿qué es la santificación? Que os apartéis de fornicación. Aquí empieza a dar los detalles. Por eso siempre que hablamos de lo que nos enseña la Escritura tenemos que ir al detalle, porque si nos quedamos en lo generalista nadie sabe de qué está hablando. Detalles. Que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Hay una diferencia en el trato a nuestras mujeres respecto a los gentiles, que los cristianos no se comportan igual. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Hay pruebas contundentes de que esto es así. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también os dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, más condiciones. No tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en esto más y más. Aquí se nos dan una serie de características de en qué consiste la santificación. ¿Cómo tenemos que honrar a Dios en medio de nuestras relaciones, de nuestros trabajos, de no engañar, no mentir, no robar, no adulterar, mantener la estructura de la ley, que tiene dos principios básicos: amar a Dios sobre todas las cosas con todo lo que eso conlleva, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos con todo lo que eso conlleva? Por lo tanto, aquí Pablo está haciendo una exposición pormenorizada de la ley. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Por lo tanto, el cristiano no es un ser que está esperando que le den todos los demás las obras para poder mantenerse, sino que está trabajando duramente por amor a Cristo y por amor al Evangelio, para ser luz allí donde Dios le ha puesto. Trabaja honradamente con sus manos, se gana el trabajo y el salario con el sudor de su frente, y tiene para proveer para su casa y para el ministerio de la iglesia. De manera que Pablo nos ha especificado en qué consiste la voluntad de Dios para nosotros como fruto de la santificación. Yo quiero ser santo. Pues mira, aquí tienes un catálogo bastante importante de qué es lo que se requiere para ser santo. Esta es la evidencia de la santidad. Ahora, esto lo hacemos siempre y en todas las circunstancias, porque esta es la voluntad de Dios. Vuestra santificación, es lo que ha dicho el texto. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Esta es la voluntad de Dios. Ahora, ¿nosotros hacemos y cumplimos la voluntad de Dios en este aspecto? No. No. Aquí encontramos el pecado. es exactamente lo opuesto a lo que se está demandando de la santificación. ¿Por qué peco? Es la pregunta que me tengo que hacer. Bueno, como todo entra dentro de la voluntad de Dios, dirían las grandes masas, ¿peco entonces porque es la voluntad de Dios? Pues no, en absoluto. Ese es el falso razonamiento de la mano con cinco dedos y con seis. Ese no es el razonamiento, ese no es el argumento. Esa no es la base sobre la que tenemos que sustentar la doctrina. Vámonos a Santiago capítulo 1, a partir del versículo 12. Porque si yo digo, cuando peco, cuando desobedezco a Dios y obtengo los resultados, pobre de mí, es que ha sido la voluntad de Dios, indirectamente estoy haciendo a Dios autor del pecado, porque la culpa de mi desobediencia es de Dios. Y eso es falso por completo. Santiago capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de su propio deseo, es atraído y seducido. Entonces el deseo, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Todo buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Porque Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Pero no confundamos unas cosas con las otras. No confundamos la voluntad decretiva de Dios, por la cual nos hace renacer a una nueva vida y nos da de su espíritu, para que podamos entender, ver y adorar a Dios como Él demanda, de lo que son nuestras responsabilidades morales delante de la ley. Son dos cosas distintas. Esto es lo que está diciendo. De manera que si peco, no es la voluntad de Dios que yo peque. No entra dentro de su voluntad, ni puedo decir, he pecado, he desobedecido, Dios es el culpable. Es decir, si como necesitamos dinero para evangelizar, nombramos a uno de nosotros que vaya a robar un banco, pues podemos tener más recursos para evangelizar. Claro, el problema es que la policía, que parece ser que no es tonta, detenga y meta en la cárcel al que ha ido a robar el banco, que es lo más normal. Entonces no podemos decir, es la voluntad de Dios, que nuestro hermano, al que le ha tocado, lo ha metido la policía en la cárcel. Es la voluntad de Dios. Bueno, pues no es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios no es que tú atraques un banco. En uno de los mandamientos se nos dice no hurtarás, ni siquiera no robarás, sino más en detalle, no hurtarás, que es quitarle algo a alguien sin que se entere, sin que sepa que se lo has quitado y posiblemente sin que lo necesite en la vida, pero tú te lo has quedado. Por lo tanto, si esto es lo que me enseña el mandamiento lo que también me expone es ante la propiedad privada, y es que eso que yo estoy robando pertenece a alguna persona. Y es de esa persona, por lo tanto yo no le puedo quitar la propiedad a una persona. Y eso es un delito, condenado tajantemente por la escritura. Aparte de que nuestras leyes civiles también lo condenen. Por lo tanto, no es la voluntad de Dios que me hayan metido en la cárcel. Es mi pecado, mi desobediencia, que sin atender la voluntad de Dios expresada en sus mandamientos que me dice no hurtarás, yo he hurtado y por lo tanto estoy pagando el fruto de las consecuencias de hurtar. Estoy en la cárcel. Pero esa no es la voluntad de Dios. Es la mía, es mi pecado. Sin embargo, en el plan de la salvación y en otras muchas áreas de la vida, nadie en el mundo tiene ningún control ni puede hacer nada. Es decir, yo puedo decidir si quiero robar un banco o no. Pero en otros asuntos que tienen que ver con la voluntad decretiva de Dios, yo no puedo decidir. Yo no puedo decidir en qué año voy a nacer, en qué día y en qué mes. No puedo decidir si nazco en una familia o en otra, si nazco en un país o en otro, si nazco en la cuna de un rey o en el pesebre de un mendigo. Yo no puedo decidir esas cosas. Todo esto entra dentro del decreto de Dios. Por lo tanto, ahí no puedo hacer absolutamente nada. Como tampoco puedo hacer casi nada respecto al día en que me voy a ir de aquí. Dios lo tiene determinado, no solamente la entrada en este mundo, sino también la salida. Y el día que Dios ha determinado, cada uno de nosotros se irá. Por lo tanto, hay cosas que nosotros no podemos hacer absolutamente nada, no entran dentro de nuestra capacidad de decisión, el hacer o no hacer distintas cosas. Entre estas capacidades que no entran dentro de mi decisión, sino que es un decreto eterno de Dios, está la salvación. Por eso dice el apóstol Pablo en Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Es decir, antes de que el mundo hubiera sido creado, Dios ya tenía determinado a quiénes de los que iban a estar en el mundo iba a salvar por su gracia soberana. De manera que no es conforme vino la gente a este mundo que fue entonces ocurriendo, que el mensaje de salvación les fue llegando y ellos decidieron que quisieron seguir a Cristo, ¿no? Porque la escritura es amplia al decirnos que en el decreto eterno de Dios, Él nos escogió ya desde antes de la fundación del mundo. En Colosenses 2:13 nos dice, a vosotros, está hablando la iglesia, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, a vosotros, Él os dio vida juntamente con Cristo, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que os era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. A vosotros, que habéis sido hechos partícipes del sacrificio de Cristo, vosotros que sois la iglesia, que habéis sido llamados, porque es lo que significa la iglesia, que habéis sido convocados, que habéis sido traídos, a vosotros, es por quien Cristo murió. Estos textos entran dentro de la voluntad decretiva de Dios. Fue el propósito eterno de Dios, según su voluntad soberana, salvar a su pueblo y a nadie más. Fue el propósito de Dios, de acuerdo a su voluntad soberana, elegir a Israel y a nadie más. No eligió a los egipcios, ni a los macedonios, ni a los filisteos, ni a los asirios. Eligió a Israel. De manera que el Señor puede decir, en Juan 10:28, yo les doy vida eterna. A estos a quienes el Padre me ha dado, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Es un propósito determinado y firme por Dios, que ninguno de los escogidos se perderá, porque Dios ya se ocupará de que no te pierdas. Así que entra dentro de los decretos de Dios no solamente el día en el que nazco, el año, la época y la familia, sino también de la misma manera entra dentro de los propósitos de Dios cuando nazco a la familia de la fe. Yo nazco a la familia de la fe. Y no es porque yo quiera nacer, sino porque Dios, por medio de su Espíritu, me hace nacer en la familia de la fe. De ahí que se pueda deducir también que hay dos voluntades de Dios: la voluntad secreta y la voluntad revelada. Es la distinción más común que se hace respecto a las voluntades de Dios. La voluntad secreta está escondida en Dios. Son sus decretos por medio de los cuales su voluntad se cumple sí o sí. No hay más opción. Mientras que la voluntad revelada es la voluntad de precepto que se nos revela en la ley y en el Evangelio. Si oyeres hoy su voz, no endurezca su corazón. A la iglesia. Si oyes su voz, si te está predicando Dios por medio de su palabra, cuando te reúnes para que hagas tal o tal cosa y te expone delante del consejo de su voluntad, no endurezcas tu corazón. Si oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. Pero esto no se lo dice a los inconversos, se lo dice a los creyentes. Tú tienes una responsabilidad como creyente. Actúa en consecuencia. Tienes que ser consecuente con la revelación que Dios ha dado de sí mismo y de tus obligaciones en su palabra. Esta distinción, como veíamos antes, se encuentra en Deuteronomio 29:29, la secreta y la revelada, cuando se nos dice allí, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Por lo tanto, debemos hacer esa distinción, voluntad secreta, voluntad revelada. La voluntad secreta de Dios se menciona también en el Salmo 115, versículo 3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Parece que queda poco para discutir el asunto. Está hablando Daniel sobre el sueño de Nabucodonosor. Vámonos a Daniel capítulo 4, versículo 17. Y va a exponer allí el gran misterio de la voluntad de Dios. Dice Daniel 4, 17. La sentencia es por decreto de los vigilantes. Recordáis que Nabucodonosor se había puesto delante de su palacio para la gloria de su majestad y el gran nombre que él se hizo en medio de los hombres al conquistar el mundo conocido con una velocidad atroz. Tan grande era su orgullo que el Señor dictó sentencia sobre él. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. No hay nada que se interponga en el propósito de Dios para cumplir y llevar a cabo su propósito. Y podemos decir, pero ¿cómo Dios permite que haya gobernantes malos y que lleven a los países a la destrucción? Bueno, es uno de los medios que Dios permite para ejecutar sus juicios. La primera y segunda carta de Pedro fue escrita en tiempos de Nerón. Creo que desde entonces nadie ha vivido peor que vivieron aquellos cristianos bajo el dominio de Nerón. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Consolar a los creyentes, decirles que todo está bajo la mano de Dios, hablarles del sufrimiento y que descansen en Dios en toda su trayectoria de vida. Por lo tanto, Dios pone a los gobernantes que él quiere, mediante su providencia, en muchos casos para ejecutar sus juicios sobre el reino de los hombres. Capítulo 4, versículo 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo que se le dijo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da quien él quiere. ¿No eres tú el gran Nabucodonosor? ¿No es tu fuerza y tus ejércitos los que han conquistado el mundo conocido? ¿O no? ¿O hay otro que gobierna sobre el reino de los hombres y que cumple sus propósitos? Y por lo tanto, Nabucodonosor, tú no eres el Dios de todo. Eres una simple criatura. Y para que veas de qué estamos hablando, comerás hierba como los bueyes del campo. En el Nuevo Testamento también se nos habla acerca del propósito de Dios en esta voluntad para salvar. Romanos capítulo 9, versículo 18. Nos dice allí el escritor, nos dice Pablo: de manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Claro, si al final de cuentas todo entra dentro del propósito de Dios, porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Evidentemente nadie puede resistir a su voluntad. Ahora, cuando tú actúas, lo haces de acuerdo a tu voluntad, no de acuerdo a la de Dios. Si tú te pierdes, lo haces de acuerdo a tu voluntad, no de acuerdo a la de Dios. Por eso a los creyentes, vámonos a Efesios capítulo 1, versículo 9, se nos habla aquí de otra cosa completamente distinta. ¿Veis cómo vamos saltando de la voluntad preceptiva a la voluntad decretiva? De la voluntad secreta a la voluntad revelada. Aquí en Efesios 1.9 nos dice que nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, no de la tuya. Por lo tanto, en el plan de la salvación, como en el plan del nacimiento, como en muchos de los acontecimientos que ocurren en la historia de los hombres, el decreto de Dios se cumple sí o sí. No hay nada que interfiera. Es Dios quien de su voluntad nos hizo renacer a la fe. Es la voluntad de Dios la que hizo esto. No es gracias a nosotros. Es a pesar de nosotros, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra inclinación al mal. Pero, en ese sentido también, aunque Dios llama, se nos habla también de la voluntad revelada, los preceptos. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Someternos en obediencia a sus mandamientos, cumplir con todas las demandas que Él nos da en las Escrituras. Y cuando hacemos esto, estamos evidenciando que Dios nos ha llamado a la salvación. Cuando en una persona, por mucho que diga que es cristiana, se nota todo lo contrario, lo que está evidenciando es que no ha sido llamada jamás a la salvación. Porque cuando Dios da vida, esa vida se manifiesta. Cuando nuestros bebés tienen vida, están llorando. Ahora, si el bebé no come nunca y no llora nunca, posiblemente los padres se tengan que plantear si el bebé tiene vida, porque posiblemente esté muerto. Pues esto es lo mismo que ocurre a nivel espiritual. Dice el Señor en Mateo 12:50, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Es la voluntad preceptiva de Dios, la voluntad revelada. Esta es la evidencia de la salvación, que está en la voluntad secreta. Juan 4:24, 34. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Cristo vino a cumplir la voluntad de su Padre y la cumplió perfectamente. Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que hacer algo por parte de nosotros para someternos en obediencia a los preceptos de Dios. De manera que Dios le dice al pueblo de Israel: ¿cómo puedes escuchar la voz de Dios y cómo puedes obedecerle? Deuteronomio 30:11, el texto que leemos en la introducción. Este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti. No está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos traiga y nos haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Tú no eres el pueblo de Dios. Te debes someter en obediencia a su voluntad. Esta es la voluntad preceptiva. Pero es que también el apóstol Pablo, si nos vamos a Romanos 10:6, está tomando el mismo texto para hablarnos de lo que Dios espera de su pueblo. Romanos 10:6, pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón: ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esta es la confesión que se espera de todos aquellos que han recibido el Espíritu de Dios. Por lo tanto, esto entra dentro de lo que yo tengo que hacer como creyente: confesar lo que Dios ha hecho en mí. No confesar para que Dios lo haga, sino confesar lo que Dios ya ha hecho. A la voluntad secreta de Dios le pertenecen todas las cosas que Él quiere o ejecutar o permitir, y por tanto son absolutamente fijas. No podemos hacer absolutamente nada por cambiarlas. Mientras que la voluntad revelada prescribe los deberes que el hombre debe de hacer y pone delante de nosotros el camino por el cual podemos disfrutar o las bendiciones de Dios si en obediencia a su palabra nos sometemos, o el juicio de Dios si nos olvidamos de su palabra. Ya estamos viendo en Apocalipsis que el mundo babilonizado niega la existencia de Dios y no le rinde el culto que Dios merece. Los juicios vendrán sobre ellos. Y luego no podrán decir: no, es que no tuvimos la oportunidad, no, es que no, como esto entraba dentro de los decretos eternos de Dios, nosotros no tuvimos. No. Tú eres culpable de no escuchar a Dios. Tú eres culpable de no actuar de acuerdo a lo que Dios te manda. Tú eres culpable de no someterte a la autoridad del Dios creador. Pero no confundamos unos temas con otros, porque entonces tenemos un lío letal. Es decir, no sabemos de qué estamos hablando y por lo tanto no podemos seguir adelante con lo que estamos exponiendo por ahí. Por esas razones, por lo que muchas iglesias no acaban de entender cómo Dios nos llamó para la salvación según su determinado propósito y decreto eterno, o como nosotros tenemos que elegir el camino por el que hemos de andar, el camino de santidad, que depende de nosotros. Pero no podemos mezclar las dos cosas, son dos líneas que van paralelas. Por una, Dios nos llama a la salvación y ese decreto jamás se puede torcer, y por otra, nosotros tenemos que andar en obediencia a sus mandatos, y eso sí que lo podemos torcer, porque puedo ser desobediente. Y por lo tanto, cuanto en mi desobediencia actúe, Dios me castigará. Dios castigó a David por su infidelidad y por su asesinato. y la maldición que cayó sobre David de que de su casa jamás se apartaría la espada, vemos la consecuencia en la muerte de Cristo, que fue alanceado, que venía de la línea de David. Por lo tanto, de su casa jamás se apartó la espada. La desobediencia tiene consecuencias. Y ese es el camino que nosotros tenemos que escoger. O la obediencia, y Dios bendecirá nuestro trabajo, o la desobediencia, o Dios traerá, y Dios traerá juicios sobre nosotros. ¿A qué nos lleva esta enseñanza? Nos lleva a que podamos ver claramente que la voluntad de Dios se cumple en toda la creación por una parte, y por otra que está el compromiso de todo ser humano por lo que Dios ha puesto bajo su responsabilidad y de lo que tenemos que dar cuenta. De ahí que todos aquellos a quienes el Padre llamó, aquellos a quien Él dio a su Hijo, aquellos por quienes el Espíritu Santo resucitó, son los únicos que pueden entrar en el reino de los cielos. No va a entrar nadie más. Este es el decreto eterno de Dios, que antes de la fundación del mundo Dios ya había elegido a su pueblo para salvación, que los nombres de todos aquellos que forman parte del gran pueblo de Dios están escritos en el libro de la vida antes de la fundación del mundo, y que Dios no es un adivino por medio de sus poderes ve lo que el hombre va a hacer y entonces apunta los nombres. No. Dios decreta por quienes va a morir Cristo, y Dios llama a los hombres a la salvación resucitándoles de los muertos por medio del Espíritu Santo. Pedro, no te preocupes de qué ocurre con Juan. Esto es para cada uno de nosotros. Asegúrate de que tú sigues a Cristo, que te sometes en obediencia al Evangelio, que puedes ver en la providencia de Dios su obra perfecta, que aceptas con un espíritu enseñable lo que Dios en su voluntad lleva a cabo en los cielos y en la tierra. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta, que sobresale de este reproche que el Señor le hace a Pedro. Dios nos ha salvado, ha hecho algo que nosotros no podíamos hacer, nos ha dado la vida. Pero el desarrollarnos, el tomar el camino que debemos, el vivir de acuerdo a sus mandamientos, el honrar su nombre, el ser íntegros, esto es un asunto que nosotros debemos hacer cada día. Dios no va a ponerse aquí delante de vosotros a predicar. Él ha instituido medios humanos por los cuales el Evangelio tiene que ser anunciado. Dios te ha prometido que te va a dar de comer, pero si tú no vas a trabajar, no vas a comer. Dios no va a ir a trabajar por ti. Dios no va a amar a tus hermanos por ti. Dios no va a asistir y cumplir con los deberes cristianos por ti. Por lo tanto, hay muchas cosas que nosotros tenemos que hacer, que Dios ha puesto en esa voluntad preceptiva delante de nosotros para que tomemos el camino que debemos como hijos suyos. Este es un asunto de nuestra responsabilidad. Dios nos da la salvación en Cristo por medio del nuevo nacimiento. Esa es su voluntad decretiva. Nos da una familia, un trabajo, nos da su palabra, nos da la iglesia, nos hace administradores de su gracia, nos pone en una situación para que nos sometamos en obediencia a su voluntad preceptiva. Diferenciemos. Y por lo tanto, ahora, de acuerdo a la voluntad preceptiva, lo que Dios espera de su pueblo, ¿qué es lo que vas a hacer con aquello que Dios ha puesto bajo tu mano? ¿Qué es lo que vas a hacer? Es la pregunta que cada uno de nosotros debe responder. Y en base a la respuesta que le dé, ¿cómo tiene que actuar? ¿Cuáles son las medidas que va a tomar para cumplir aquello que Dios espera de los que han sido llamados en su decreto eterno por su gracia? Vamos a terminar en oración.